Las 7 de la mañana en punto. ¿Cómo están? Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos en una nueva edición del Duna en Punto. Bienvenidos, ya estamos en día martes 12 de diciembre. Nada, queda para la segunda vuelta electoral. Ayer tuvimos el último gran acto político con miras a ese proceso, que fue el debate presidencial televisivo, que se transmitió anoche por los canales de la televisión abierta, casi todos los canales, donde vimos algunos de los puntos que marcaron las diferencias entre los candidatos. Era un debate que fue más debate que en versiones anteriores. Funcionó bastante bien la fórmula, por lo menos comparativamente a la de oportunidades anteriores, donde dos minutos de pregunta y respuesta sobre áreas temáticas para cada candidato y luego seis para que debatieran entre ellos. Aparentemente funcionó mejor que en otras oportunidades. ¿De qué hablaron? Bueno, ya lo vamos a mirar en un momento más. ¿Qué tal con Stivicic?
¿Cómo le va?
¿Qué te pareció el debate?
Entretenido, fíjate, me pareció más debatido, partiendo por eso. Y bueno, dos candidatos solamente lo permiten, que es algo que habíamos estado comentando, ¿verdad? Ayer conversamos con Marcelo Gieselrat, que sacó hace poco tiempo un libro sobre los debates televisivos.
Que anoche era el productor, de hecho, ejecutivo de los debate.
Exacto. Bueno, Marcelo tiene harta experiencia en el tema y se pegó una gran reporteada de los últimos 25 años de los debates de la televisión chilena. Y recordábamos, conversando con él, cosas que uno ya ni se acuerda. Al principio, los debates los hacían los comandos. Claro. Y como que le regalaban los derechos de transmisión a los canales. Hoy día esa cuestión no es tema, o sea, hoy día cada vez, ¿verdad?, que se genera algún tipo de imposición. Hoy día uno se junta con los comandos, se negocia de alguna manera, o se ven cuáles son los detalles del formato, etcétera, pero no se aceptan imposiciones. Hace 25 años atrás los comandos te pasaban envasadito el debate para que tú lo transmitieras. Ese era un poquitito la onda. Hasta se metían en las preguntas.
A mí me tocó participar de esa época. No sé si hace 25 años, pero sí.
Pero sí hace 20 o 15.
Casi 20, porque me tocó el Lago Saldívar, los dos debates Lago Saldívar y después Lago Lavín. No hagan.
Y eso estamos hablando de cine.
Intento buscar esa imagen en YouTube porque salen cosas con la otra persona.
Oye, eso es cuando estás en Mega.
Eso cuando estaba. No, ni siquiera cuando estaba en Mega, estaba en Rock and Pop.
Rubio.
Era rubio y gordito. Sanito el niño.
Sanito. Lindo. Lindo, amoroso. Apachurrito.
Apachurrito.
Era como un apachurrito, ¿o no? Sí, como gordito, rubiecito, con los ojitos así. Un poquito como apachurrito.
Esa palabra, te juro que no.
Ay, me encanta.
Me la tenía en
mi
registro.
Me encanta. Los apachurritos son unos muñecos. Que en Perú se llaman apachurritos, que son como rellenos de pelotitas de plumavit.
Ah, perfecto. Eso. Ya. Yeah. Así era yo. Sí. Así. Oh. ¡Qué maldad!
¡No era por eso! ¡Oh! Pero ahí no. ¿Qué? Se ve rubio.
Lo estamos viendo, estamos poniendo aquí en el streaming de Duna.
Ah, no, pero esa no es la imagen tuya que yo tengo de ese tiempo.
No.
Para nada. No, la mía es la del apachurrito.
Oye, pero me parecía Joaquín Lavín.
Sí. Notable. Ya, ¿no eres tú?
No.
Espérate, pues le voy a hacer un...
Aquí me voy a poner
un paralelo. Eso, ahí. ¿Qué tal? Ya, como estamos en radio, le explico a la gente que Ismael colocó en la pantalla de atrás la imagen de ese debate, de Juan Manuel en ese debate. Bueno, pero de lo que nos acordábamos eran de esas cosas, o sea, de cómo se preparaban, de cómo se negociaban, y las tras bambalinas de muchos debates, como el caso Hualpén, ¿te acuerdas con el torpedo que fue y no fue? Etcétera, etcétera. Hoy día la cosa es muy, muy distinta, es mucho más profesional desde todo punto de vista, o sea, desde la performance de los propios candidatos, que es mucho más profesional y mucho más preparada, porque van a una pelea desconocida. No conocen las preguntas, no conocen el orden, no conocen el ánimo con el que llega el de al lado, las cosas no están negociadas, por lo tanto la dosis de incertidumbre es mucho mayor y obliga a un nivel de preparación también mucho mayor. Así bueno, que bien por Chile.
Y yo creo que a pesar de que los candidatos intentaron evitar este debate cualquier riesgo de última hora, de todas formas entraron en discusiones interesantes. Hay temas que quedaron, sin embargo, fuera de la discusión propiamente tal, Digo fuera, no porque no se les haya preguntado, sino más bien porque ellos quisieron evitar la controversia, pero es evidente que en el caso de Alejandro Guillé hay una distancia que tomó particularmente su equipo económico con las peticiones del Frente Amplio a partir de la entrevista que dio Luis Eduardo Escobar, el miembro del equipo económico de Guillé, el día domingo al diario El Mercurio. Marcaron diferencias, pero también tenían ciertas similitudes, al menos conceptualmente, respecto de ciertas áreas, que hay problemas evidentes en el ámbito de la salud y que hay que corregirlo. Los pilló a ambos por sorpresa, pregunta de José Antonio Neme sobre si estarían dispuestos a determinadas políticas, por ejemplo, para bajar el valor de los medicamentos, y le citó ejemplos concretos de tres casos: Argentina, Brasil y Francia, cada uno con...
Tú lo conversabas anoche con... Sí. Estás con Gonzalo Miller y con...
Con Pepe Aut.
Que no tuvieran la respuesta, sobre todo Piñera, que ha prometido a los cuatro vientos, digamos, ¿verdad?, bajar el precio de los remedios. Ayer estuvieron acá la María Soledad Barría y Enrique Pari, los encargados del tema salud, y tienen el tema elaborado y desarrollado.
Pero no fueron capaces de elaborar una respuesta.
Me sorprendió mucho.
Alejandro Guillén le costó un montón, a pesar de que además efectivamente hay una propuesta en ese sentido de farmacia comunitaria, que a la segunda vez recién y al final, o sea, después de mucho rato, lograr esbozar una respuesta. Y así como eso pasó en varios otros momentos en que los candidatos se habían confrontado a situaciones en las que no era tan fácil que se pronunciaran frente a ciertos aspectos. Hay algunos que son bastante obvios y evidentes, pero es así como también cuesta mucho entender que Alejandro Guillé, sabiendo que le van a preguntar siempre por el caso del juez Calvo,
no tenga
preparada una respuesta más corta, más sintética y mucho más explicativa de cuál fue la decisión periodística tomada en ese momento. Bueno, vamos a estar hablando de las consecuencias del debate y de lo que se nos viene de aquí en adelante, pero hay hartos otros temas, si se los voy a mencionar, los vamos a revisar algunos en titulares, luego a otros vamos a tener tiempo probablemente de abordarlos. El caso Garay, donde se le dio arresto domiciliario completo y se le establece también un seguimiento respecto de terapia contra el alcohol. Vamos a estar mirando cuál es la preocupación de la Fiscalía ante un riesgo de fuga. Hay toda una discusión que se ha abierto a propósito de una situación conflictiva que se instaló después de que se conociera que se le pidió la renuncia al jefe de oncología de la clínica Las Condes a propósito de una denuncia que hubo sobre un caso de presunto abuso sexual. Ya vamos a estar hablando también de esa historia. Hubo un atentado que pudo haber sido mucho, mucho mayor en el día de ayer en Nueva York, en el metro de Nueva York, que amenazó en algún momento con que la situación podría haber sido extremadamente grave. Eso por citar algunos de los temas que están sobre la agenda y que nosotros queremos revisar más adelante aquí en el programa. Titulares de inmediato en este martes 12 de diciembre junto a Connie Stivicic y después de eso empezamos a mirar el deporte, la economía, el pronóstico del tiempo y vamos avanzando durante esta mañana. Acompáñenos 7:07.
En Duna en Punto. Titulares.
Sebastián Piñera prometió cambios al acuerdo de Unión Civil y Alejandro Guillé dio un giro respecto del CAE en el tenso y último debate de cara al balotaje. El abanderado del oficialismo contradijo nuevamente a su comando respecto de la propuesta de condonación parcial de la deuda del crédito con aval del Estado, mientras que el postulante opositor además fue interpelado por la disminución de los pacientes de listas auge.
El Contralor General de la República acusó oportunismo político tras confirmar que no es nuevo el informe del Hospital San José. Jorge Bermúdez detalló que efectivamente se realizó un informe por la reducción de las listas de espera auge, pero agregó que es del 2013. A veces se utilizan estas actuaciones con un poquito de oportunismo, fue lo que dijo el Contralor, o como dijo Sebastián Piñera, oportunística, que fue trending topic, de hecho, la palabra.
El oficialismo busca aprobar la reforma que asegura los recursos para gratuidad antes de la segunda vuelta presidencial. Este martes intentarán ponerlo en tabla. Si no, será votado el miércoles en la sala tras su aprobación unánime en la Comisión de Educación.
Por su parte, el gobierno le va a quitar la urgencia al capítulo 15. De esta forma, en la reunión del Comité Político, el Ejecutivo notificó a los presidentes de los partidos de la nueva mayoría que decidió aplazar la discusión para reformar la Constitución.
Intervinieron de urgencia el expresidente Eduardo Frei en la clínica alemana. El exmandatario ingresó al recinto durante la tarde de ayer lunes y fue operado de un hematoma subdural. Según indicó la clínica, el ex jefe de Estado se encuentra estable y consciente.
Este martes será formalizado o reformalizado Jaime Orpiz en el marco del caso Corpesca. La diligencia se realizará mediante videoconferencia, ya que el desaforado senador se encuentra con licencia médica.
La fiscalía pedirá entre 5 y 7 años de cárcel para Rafael Garay. Ayer el ingeniero comercial salió de prisión y deberá cumplir con arresto domiciliario total. El Ministerio Público presentaría la acusación en las próximas semanas.
Les contamos también en la crónica internacional que el autor del atentado en Nueva York de ayer reveló que actuó en represalia a las acciones israelíes en Gaza. La cadena CNN informó que esa fue la declaración que realizó este sujeto a Kayed Ulá ante las autoridades tras el ataque perpetrado en la principal terminal de buses de la ciudad.
Nicolás Maduro acaparó todo el poder municipal tras las elecciones del domingo en Venezuela. El presidente del país centroamericano afirmó que el oficialismo ganó 305 de las 335 alcaldías en los comicios.
México inhabilitó por 4 años a Odebrecht para realizar contratos gubernamentales. La constructora brasileña, envuelta en una trama de corrupción, no podrá participar en procedimientos de contratación con entidades de la Administración Pública Federal, empresa del Estado, ni subsidiarias, ni con gobiernos estatales cuando utilicen recursos federales.
3 denunciantes a nombre de un grupo de 16 supuestas víctimas reactivaron denuncias por acoso contra Donald Trump y están pidiéndole al Congreso de Estados Unidos que abra una investigación.
Y Estados Unidos ayer anunció, mientras tanto, que volverá a pisar la luna a 45 años de su última visita. Esto a través de una orden presidencial firmada por el propio Trump, que también incluye el envío de astronautas al planeta Marte. 7:10 a.m.
La agenda deportiva en Duna en Punto.
Eso es literalmente cuando dicen, no, se hizo un loco, estaba mirando al cielo, mirando para otro lado, a Trump lo acusante de acoso, y miró para el cielo y dijo, oye, hablemos de la luna. Porque firmó un documento que no explica ni plazo, ni plata, nada. Es como una declaración de buenas intenciones. Ya vamos a ir con eso, en todo caso, más rato en nuestro bloque internacional, porque ahora nos vamos con los deportes. Universidad de Chile empieza ya a pensar en el 2018. Para eso sostuvo importantes reuniones ayer con el técnico Guillermo Hoyos, con algunos miembros del plantel también. Aquí la gran noticia del día fue la renovación de David Pizarro, que va a continuar un año más jugando en la U, principalmente pensando en la Copa Libertadores de América. Y otro que va a continuar defendiendo la camiseta azul será el defensor Cristian Vilches. Azul Azul renovó su contrato por un año más. Uno que no va a seguir va a ser el atacante Sebastián Uvilla, que se despidió de los hinchas y que busca arribar al fútbol mexicano o bien estadounidense. Después de asegurar las renovaciones, la U va a buscar sellar a sus nuevos refuerzos. Las prioridades son un volante, un defensor central y un delantero que juegue por las bandas. Y, por otra parte, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional y el Sindicato de Futbolistas eligieron a los mejores de la temporada 2017. Esteban Paredes fue electo como el mejor jugador del año. El artillero se impuso a Johnny Herrera y a su compañero Jaime Valdés. El técnico de Audax italiano, Hugo Vilches, se quedó con el premio al entrenador del año. Le ganó en la terna a Guillermo Hoyos de la U y a Pablo Sánchez de Everton. Además, Pablo Arangui se quedó con el premio al mejor jugador joven. Y Jefferson Soteldo fue destacado como el mejor jugador extranjero del año. El equipo ideal quedó compuesto así: Agustín Orión de Colo-Colo, Juan Pablo Gómez de Unión Española, Matías Saldivia de Colo-Colo, Manuel Fernández de Audax italiano, Diego Sosa, Unión Española, Brian Carrasco de Antofagasta, Iván Ochoa de Everton, Jaime Valdés de Colo-Colo, y aparecen también Esteban Paredes de Colo-Colo y Juan Cuevas de Everton. Por último, la elección es curiosa porque Herrera es candidato a los 3 mejores del año, pero no está en la oncena ideal. Soteldo es electo como el mejor extranjero, no aparece en la oncena del año, pero sí otros 6 extranjeros, y además no aparecen jugadores destacados como Jorge Valdivia o Felipe Mora, incluso Lorenzo Reyes, que quedaron en el camino. 7:13 a.m.
Así están las finanzas en Duna en Punto.
Indicadores, tuvimos ayer desempeño positivo para el IPSA, un salto importante de 2,69%, 3.801,70 los puntos de el índice de la bolsa local. El Dow Jones ayer subió un 0,23%, el Bovespa lo hizo en un 0,09%. Y hasta ahora cerraron en rojo los principales asiáticos. El Nikkei cayó un 0,32, el Hang Seng lo hizo 0,59, el Shanghai Composite 1,25%. El FTSE 100 está subiendo un 0,18, el DAX lo hace en un 0,11, el CAC 40 está arriba un 0,22%, cae el IBEX 35 un 0,20. El petróleo sube su valor en la jornada de hoy a $65.26, casi un 1% de incremento registra a esta hora de la mañana. El Tribunal Constitucional elimina facultades al CERNAC y abre debate por entidades similares. El Tribunal decidió suprimir 28 disposiciones normativas y sancionarlas, lo que, de acuerdo con expertos constitucionales, podría marcar un precedente en otras instituciones. Hoy día el TC resolverá los artículos pendientes. Frente a esto, Ernesto Muñoz, el director del CERNAC, dice que esta situación debilitaría enormemente el proyecto. Hubo una celebración del gobierno, recuerda el diario La Tercera, que le dedica la nota a este tema en octubre, ¿verdad? Después de que se aprobara el proyecto de fortalecimiento del CERNAC. Pero el Tribunal Constitucional, en el marco del control preventivo de constitucionalidad que lleva a cabo y que termina hoy día, decidió eliminar varias de las facultades normativas y sancionatorias que contenía la iniciativa. Según La Tercera, son 28 las normas declaradas inconstitucionales por los ministros en votación, que fueron 6-3 a favor de la inconstitucionalidad de estos puntos. Se confirmaron los nombres de quienes participaron de la votación y los puntos eliminados, según publica La Tercera, son, por ejemplo, el artículo que apuntaba a la posibilidad de las personas de iniciar una denuncia directamente en el CERNAC. De ser suprimida, solo se podrá denunciar ante un juzgado como era hasta ahora. En el fondo le están quitando un poquito este tamaño medio monstruoso con el que estaba quedando el CERNAC, que tenía altamente preocupado al sector comercio. El diario Pulso, proyecto que fija impuesto de 10% a cambio de uso de suelo, avanza para hacer ley. Hoy se votaría en el Senado para pasar a la Cámara. Gravamen en busca de desincentivar la especulación de terrenos agrícolas. También el comercio ya registra pic de ventas navideñas y el sector adelanta extensión de horario de tiendas. Por el feriado del domingo 17, por la segunda vuelta, los retailers recibieron visitas récord durante el fin de semana. Los futuros del Bitcoin debutan en el mercado formal de Estados Unidos con un salto de 20%, un paso importante dio esta criptodivisa luego de que la bolsa de Chicago transara futuros del Bitcoin. El debut al menos fue positivo. El diario Financiero dice: el gasto fiscal en personal crece por sobre 6% octubre y se encamina a superar la meta de Hacienda. Además, el récord del Bitcoin y Clínica Universidad de Concepción presenta plan de pagos y viabiliza arribo de un socio. También habla de los nuevos dueños de UCB TV. Queremos ser un canal low cost. Participación laboral femenina llega a su nivel más alto desde que hay registro y roza el 50%, lo destaca hoy el Mercurio en Economía y Negocios, según cifras del INE y de la Superintendencia de Pensiones. Las mujeres dependientes que cotizan en el sistema de AFP promedian salarios de $737,000. Lo positivo es que Chile avanza en la incorporación de la mujer y lo negativo es que ha caído la maternidad, agravando el tema demográfico, según afirman los expertos. En Banchila Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchila Inversiones, solidez y respaldo. Son las 7 de la mañana con 18 minutos.
Tomamos la temperatura en Duna en Punto.
Menos calor que por lo menos en días pasados. Va a ser hoy en la capital, 24 grados solamente de máxima. Tenemos 13 grados 6 décimas a esta hora aquí en la capital. Ahora sube el miércoles a 30 y el jueves a 33 grados. Hoy día solamente 24 con bastante nubosidad. De hecho, hay bastante nubosidad baja en el sector poniente de la capital. En Valparaíso y Viña del Mar también se espera cielo parcialmente nublado. 17 grados la máxima para hoy en la zona costera de la quinta región. Tienen 14 grados a esta hora. En Concepción se esperan lloviznas durante el día. 16 grados de máxima, 14 grados de temperatura en estos momentos. Y en Puerto Montt, donde llueve mañana, hoy tiene nubosidad parcial, hay 19 grados proyectados como temperatura extrema, ya tienen 12 grados a esta hora. 7:18. clásico de hace 40 años. Nos vamos a ir a la pausa comercial. Un éxito que está cumpliendo 4 décadas ya, Santa Esmeralda. De su historia, de la historia de esta canción, vamos a estar hablando el día viernes a las 20:30 horas, retomando el Duna Retro. Tuvimos viernes feriado la semana pasada. Este viernes vamos a tener entonces el programa a las 8:30 de la noche. Este es un anticipo solamente de lo que vamos a escuchar el próximo viernes. Nosotros nos vamos a ir a la pausa comercial con esta canción, saludando a nuestros auspiciadores.
En Duna en Punto, con Steve Sitch y Juan Manuel Astorga, miran lo que pasa allá afuera.
Las 7 de la mañana con 22 minutos. Nueva York estuvo ayer a muy poco de vivir su peor pesadilla, otro atentado, en este caso en una estación del metro de la Plaza Times Square, donde temprano en la mañana, con decenas de miles de personas moviéndose por el centro de Manhattan para ir a su trabajo, es donde se produjo el estallido de un artefacto. Luego se vino a saber que era un artefacto casero, pero que de todas formas formaba parte de un ataque terrorista. 4 heridos solamente, incluyendo el sospechoso, ya identificado, se llama Akayet Ula, que es un ciudadano de 27 años, originario de Bangladesh. Él tenía pegado a su cuerpo una bomba, que ya fue descrito efectivamente como un intento de ataque terrorista por el alcalde de Nueva York, el demócrata Bill de Blasio. O sea, no hay duda de que efectivamente era lo que se pretendía. Obviamente que a partir de este intento de ataque, la preocupación se instale con muchísima fuerza. Hay que decir que él dijo que, por lo menos en declaraciones que recogió la policía tras el interrogatorio, fue una actuación en represalia a las acciones israelíes en Gaza. Esto ha provocado ya toda una discusión sobre cuáles son los niveles de seguridad realmente con los que cuenta el medio de transporte más relevante de Estados Unidos. Ya sabemos lo que significa, cualquiera que haya estado en Nueva York, el metro en esta ciudad. Donald Trump,
la zona de Times Square,
y particularmente en esta zona. Yo decía, Donald Trump, que ayer, sin embargo, sacó a relucir otra vez su distancia con, o si es que no, derechamente su odio contra los migrantes, porque después de haberle salido a hablar, seguramente nosotros lo vamos a abordar en un momento más, su promesa de volver a la luna, toma en sus manos el terror que se generó aquí, y a partir del autor de este atentado, que es un migrante con residencia legal, pide públicamente un endurecimiento de las leyes de extranjería y el fin de la reagrupación familiar, que es una vía que ha permitido entrar al país a 20 millones de personas desde el año 1981. Termina con la petición de la pena de muerte para los terroristas. Todo lo dice en un mismo pronunciamiento. No distingue, no quiere hacer distingos tampoco sobre lo que representa ser inmigrante en Estados Unidos. Estos cuestionamientos contra el sistema migratorio que heredó de Barack Obama, un presidente que deportó casi 3 millones de personas. Hay que decir que no es que Barack Obama terminará abriendo las puertas, sino que también tuvo la lógica de deportar, pero como sabemos que a Donald Trump le gusta tomar mucha distancia del propio Barack Obama, siempre son bienvenidas estos cuestionamientos por el núcleo duro de su electorado. Y Trump, que está obsesionado ya desde esta fecha con una posible reelección, le quedan 3 años de gobierno todavía, no deja pasar oportunidad para sacar provecho. Esta vez le sirvió de pretexto este caso de este sujeto de Bangladesh de 27 años que está detenido. No importó que el ataque terminara sin víctimas mortales, que no hubiese más heridos graves, más que el propio autor, tampoco que la investigación estuviese en sus albores, que no se conozca exactamente nada de la vida del sospechoso. Bastó con que el Departamento de Seguridad Interior determinara que este sujeto había ingresado legalmente en 2001 por la vía del reagrupamiento familiar para que empezara el tiroteo. Reagrupamiento familiar es que la excusa para juntarse con otras personas que
es
están viviendo
en
Estados
Unidos.
Claro, que esta ley del año 81. Y él decía en esta declaración: el intento de asesinato masivo en Nueva York, el segundo en la ciudad en 2 meses, nos alumbra otra vez sobre la necesidad de poner en marcha reformas legislativas que protejan al pueblo americano. Primero y ante todo, como llevo diciendo desde que anuncié mi candidatura presidencial, América tiene que arreglar un sistema migratorio que permite a demasiada gente peligrosa acceder a nuestro país. El sospechoso del atentado entró en nuestra patria a través del reagrupamiento familiar, que es incompatible con la seguridad nacional. Y a partir de esta constatación es que ahí el presidente ya explota, sin pararse a distinguir entre inocentes y culpables, pide al Congreso que prohíba el reagrupamiento familiar, que respalde sus propuestas de mejora de la seguridad nacional, por ejemplo, la expulsión express de prácticamente cualquier indocumentado, y que entregue presupuestos para incrementar las fuerzas dedicadas a la vigilancia y la detención de migrantes. El terrible daño que este sistema defectuoso inflige a la economía y seguridad americanas es demasiado evidente, dijo Trump, y estoy determinado a mejorarlo para poner a nuestro país y nuestro pueblo primero. No hay que olvidar que esta ha sido un cuestionamiento permanente por parte de los demócratas, que consideran que esto puede ser tremendamente peligroso. Estados Unidos ha construido en base a migrantes su economía también. El gran lema de Trump, América primero, el aislacionismo también genera este rechazo al extranjero. El presidente de un país que tiene 43 millones de habitantes de origen migrante, tanto residentes legales como sin papeles, que son el 15% de la población, parece que no quisiera comprender también esta otra realidad, como que en el fondo no quisiera gobernar para todos, y su propuesta de ayer así lo deja en evidencia.
Y fíjate que el tono del anuncio que hace sobre la idea de pisar la luna de nuevo tiene exactamente el mismo tufillo nacionalista. Claro. Habla de la idea de plantar, a ver, el anuncio que se hace en una ceremonia bien breve es una declaración de principios, básicamente, porque no entrega ningún detalle táctico, más allá de la estrategia, que es una estrategia de plantar la bandera, no solo plantaremos nuestra bandera y dejaremos nuestra huella, dice, sino que estableceremos las bases para una eventual misión a Marte desde la Luna y quizá algún día a muchos mundos más allá. ¿Qué tal? Buzz Lightyear. El infinito y más allá. A pesar de este énfasis medio nacionalista que tiene el texto, que no entrega detalles, insisto, Estados Unidos anuncia que va a colaborar también con otros países y con el sector privado para el transporte de astronautas a la Luna y desarrollar la tecnología y los medios necesarios para lograr la exploración humana a Marte y a otros planetas. Se habla de promover incentivos para la cooperación con la industria privada. De hecho, conversamos una vez, ¿te acuerdas? De las empresas de aeronaves que se han juntado con Trump, el dueño de Virgin y el dueño de otra más que no recuerdo en este momento, ya han tenido conversaciones porque saben de la obsesión de Trump con este tema. Es parte de este sello de que Estados Unidos tiene que volver a retomar tradiciones, a colocar la bandera donde otros también la han colocado y de alguna manera han desplazado la hegemonía que Estados Unidos ha cumplido o ha tenido en determinados terrenos. Este es uno, ¿verdad? Después de los 45 años de la última vez que un ser humano puso un pie en la Luna. Y la otra noticia que nos hace hablar obligadamente de Trump también es la ola de denuncias sobre acoso sexual que ahora se vuelve en su contra, literalmente. Son 16 mujeres que están siendo representadas por 3 voceras que acusan al presidente de abusos sexuales en distintos escenarios, y tiene que ver básicamente con la época en que él cumplía el rol de magnate televisivo y de organizador del concurso Miss Universo. De hecho, una de las acusaciones dice que tras bastidores, mientras una de las concursantes se preparaba y estaba calata, pilucha, ¿verdad?, se le apareció Trump y trató de hacerse listo con ella. Bueno, lo que están pidiendo estas mujeres es que se investigue, que el Congreso de Estados Unidos investigue las denuncias que ellas están presentando en contra de Donald Trump, porque simplemente sería inadmisible que, a pesar de haber evidencia de haber un número tan significativo de mujeres, 16, no es una, son 16, y aunque fueran 2, no importa, pero estamos hablando de un número relevante, el Congreso o las autoridades pertinentes vayan eventualmente a hacer caso omiso de las acusaciones, y sobre todo en el contexto en el que se dan, ¿verdad? Donde aquí ya la tolerancia es cero en relación con estos temas, y eso claramente no va a dejar fuera de la ecuación al propio mandatario.
Ahora, yo creo que para Donald Trump se le viene efectivamente la noche encima por esta denuncia. Se abrió una puerta y hay fundamentalmente muchísimo interés por parte de la comunidad internacional, perdón, de la comunidad local, pero también de la comunidad internacional, de conocer detalles sobre cualquier caso que afecte a famosos, Harvey Weinstein, Kevin Spacey, el mismo Donald Trump, y por lo tanto el tema no lo van a soltar fácilmente. O sea, estas mujeres aparecen, ya se conocían sus historias, pero como sí, están reunidas en este documental, ahora van a ser vueltas a tomar y van a quedar puestas sobre la mesa. A propósito de casos de abuso sexual, salió una respuesta un poco más, digamos, de más de una palabra, por parte de Charlie Sheen. Viste que a Charlie Sheen también lo acusaron hace algunas semanas de abuso sexual. El diario The National Enquirer ahora está publicando una respuesta por parte del actor a una denuncia por parte de un sujeto que se llama Dominic Brascia, que contó que su amigo Colin Haim, este fallecido actor, había sido abusado sexualmente por Charlie Sheen en el año 86, cuando ambos integraron el elenco de una película que se llama Lucas. Tenía Charlie Sheen 19 años y Colin Haim solamente tenía 13 años. Y que, según dijo Brascia, le había contado Colin Haim que habían fumado marihuana y que luego habían tenido sexo, y que luego Charlie Sheen se había portado muy muy mal con Colin Haim. La cosa es que ahora Charlie Sheen dijo que las acusaciones no solamente eran ridículas, sino que tremendamente repugnantes, y que va a demandar a The National Enquirer por injurias. Su abogado acusó al editor de este diario de vengarse del actor por no ser los primeros en publicar que Charlie Sheen tenía VIH. ¿Se acuerdan cuando en el 2015 Charlie Sheen confesó que tenía VIH y el National Enquirer salió golpeado frente a esta historia? Entonces dicen, como no le quiso a la exclusiva, ahora están buscando una forma de venganza, y por eso es que han anunciado una querella en su contra.
En su momento Donald Trump reaccionó durante la campaña a esta acusación, porque no es nueva, ¿eh? Lo que pasa es que ahora resurge. ¿Y te acuerdas qué fue lo que dijo, no? Dijo que las mujeres que lo estaban acusando eran poco atractiva, mentirosa y horrible.
Eran bien feas, eso era, horrible. Esa fue la impresionante. Ahora,
esa fue su reacción.
Impresionante. La manera en que Donald Trump relativiza el trato a las mujeres, la grabación que lo muestra él describiendo cómo él tenía esa aproximación a las mujeres, donde se les tiraba encima para besarla y después manosearla genitalmente, es tan brutal que es increíble que después de eso incluso hayan quienes hayan relativizado esa declaración y aún así hayan querido votar por Donald Trump. Nos quedan algunos temas todavía internacionales y nos queda, por supuesto, toda la actualidad nacional, pero nos vamos a ir a la pausa porque ya son las 7:33. Vamos a ir a la pausa con Frank Sinatra. Nació un día como hoy en 1915, se cumplen años del nacimiento en el estado de New Jersey, de quien probablemente fue la figura más importante de la música popular del siglo pasado, si es que no fue definitivamente una de las voces más relevantes. Francis Albert Sinatra, el hijo de un bombero de origen italiano que supo ubicarse en la cima del éxito en la segunda mitad de los años 30 y prácticamente no se bajó de ahí hasta que murió a fines del siglo pasado. Sus primeros pasos en la popularidad los dio como vocalista de una orquesta, de la orquesta de Tommy Dorsey, que después de haber sido descubierto por un trompetista, Harry James, en un programa de radio, termina llegando hasta esta orquesta y luego empieza de inmediato a cobrar el protagonismo por sí solo. Sus profundos ojos azules, su legión de fans jovencitas, de ciertas dotes interpretativas, lo llevaron al cine. Se ha escrito de Frank Sinatra que nadie como él, parecía tener la capacidad interpretativa, tanto que muchos decían que no importaba lo que cantara, siempre le iba a sonar bien. Una figura tan elegante, como decían sus detractores, muy canalla. Que tuvo una vida sentimental muy agitada. Sus peleas y reconciliaciones fueron tan conocidas, por citar una sola, Ava Gardner, por ejemplo, con la que terminó rompiendo definitivamente y no sin escándalo. Y no solamente Ava Gardner, Mia Farrow, entre otras tantas figuras que lo acompañaron. Su música dejó huella indeleble, su historia sin duda también permitió escribir grandes biografías al respecto. Nació un día como hoy, en 1915, Frank Sinatra, y con él, por lo tanto, nos vamos a la pausa saludando a nuestros auspiciadores.
Titulares.
Las 7:38, 7:38 de regreso en Duna en punto, y con Josefina Stavrakopoulos. ¿Qué tal, Josefina?
Muy bien.
Me sale como Josefina. Sí. Josefina. ¿Qué me cuenta? Es que tengo sueño.
Cuando chica me costaba decir como la Jota, Josefina. Como que me costaba.
¿En serio?
Sí. Bueno, todavía de repente me cuesta. Cuando estoy dormida.
Ok.
Vamos con los titulares. Vamos.
Esto es lo más importante hasta esta hora.
Sebastián Piñera y Alejandro Guillé confrontaron sus propuestas en el último debate presidencial antes de la segunda vuelta. En la instancia transmitida por Anatel, el abanderado del oficialismo contradijo nuevamente a su comando respecto a la propuesta de condonación parcial de la deuda del CAE, mientras que el postulante de la oposición fue interpelado por la disminución de los pacientes de la lista AUGE. Intervinieron de urgencia el expresidente Eduardo Frei en la clínica alemana. El exmandatario ingresó al recinto hospitalario durante la tarde de este lunes, donde fue operado por un hematoma subdural. Según indicó la clínica, el ex jefe de Estado se encuentra estable y consciente. El presidente de Renovación Nacional, Cristian Monkever, aseguró que entregará un informe a la Contraloría General, un informe para evidenciar el intervencionismo electoral en la agenda pública de la presidenta Michelle Bachelet. Este martes será reformalizado Jaime Orpiz en el marco del caso Corpesca. La diligencia se va a realizar mediante videoconferencia, ya que el desaforado senador se encuentra con licencia médica. En el ámbito internacional les contamos que, organizado por Francia, la ONU y el Banco Mundial, con medio centenar de jefes de gobierno, comenzó la cumbre del clima en París a 2 años de la forma del acuerdo que lleva el mismo nombre. Donald Trump no fue invitado.
Solamente para dejarlo consignado, uno que le gusta tanto la luna, y estábamos hablando de la luna, y el hombre de la luna, y la luna llena, como dice el negro Piñera, era la luna llena. Fíjate que hicieron un estudio donde se analizaron datos de motociclistas de Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá y Australia, que determinaron que cuando hay luna llena aumentan los accidentes de motociclistas.
¿En serio? ¿Así como el mar?
Sí, pero no, en este caso, fíjate que es un estudio observacional que básicamente dice que hay un mayor distractivo por lo grande de la luna y por lo luminosa en que el motociclista, al levantar la vista, porque va con casco y por lo tanto tiene que levantar bien la vista para poder observar la luna, distrae su atención y en esa fracción de segundos se pueden generar más accidentes. Dicen que tomaron de un total de 13.029 personas que sufrieron un accidente fatal en moto durante las 1.482 noches separadas, 494 noches de luna llena y 988 noches de cualquier otro comportamiento lunar, y que el motociclista típico, un hombre de mediana edad, 32 años, por ejemplo, que iba en moto en una calle más o menos equivalente, no una calle que tenga mucho tráfico, y además a determinadas horas, efectivamente, los días de luna llena aumentaron en un 20% promedio la cantidad de accidentes.
Es que ¿qué no se distrae viendo la luna llena? Uno va en el auto y mira, sí, pues, se queda pegado.
Efectivamente.
A mí me pasa, yo hasta le he sacado fotos.
Sí, bueno,
manejando. Ah, está irresponsable. Me encanta. Qué bueno que tus hijos no te están escuchando.
Probablemente sí.
Alguna vez.
Me bajando... encanta, qué bueno que te metes en la camioneta una semana.
Tiene seguro, ¿verdad? No.
Alguna vez bajando por la Kennedy y esas lunas llenas así como de monos japoneses.
Sí.
Me topé con una así y dije, sorry. Pero yo creo que bajé mucho la velocidad para hacerlo ya.
Sí, igual, no, espérate. Así tan sí, brutal. Bajé la velocidad a 30 kilómetros por hora. Bajando por la Kennedy, te encargo lo peligroso.
¿Estás seguro ahí con el celular sacando la foto manejando?
Mira, no aclares que oscurece.
Okay. Por visto. Menos mal no había tanta gente.
Gracias, José.
Buenos días.
Santiago se va a presentar hoy con cielo parcialmente nublado, 24 grados solamente de máxima aquí en la capital, tenemos 13 grados 5 décimas de temperatura. En Valparaíso y Viña del Mar hay 14 grados, esperan 17 de temperatura extrema probable, también con nubosidad parcial. En Concepción van a tener llovizna durante el día, una máxima de 16 grados, 14 grados de temperatura tienen a esta hora. Y en Puerto Montt esperan nubosidad parcial, 19 grados de máxima, 12 grados de temperatura a esta hora.
Veamos lo que nos dice la Unidad Operativa de Control de Tránsito. Pero aquí, OC, gracias. Camión con fallas en Vespucio al norte, a la altura del descanso en Maipú. Eso generando congestión, o va a generar, porque el reporte es de hace solamente 30 segundos. También, ya se reporta la congestión. Y en la Alameda, al oriente, en el tramo Avenida España Nataniel, también se reporta importante congestión a esta hora de la mañana.
Son las 7 de la mañana con 44 minutos. La denuncia del presunto abuso sexual que se presentó por parte de una enfermera en favor de una paciente es lo que provocó que se le desvinculara ayer al médico jefe de oncología de la clínica Las Condes. es finalmente el hecho que del que dábamos cuenta al comienzo del programa, una acusación presentada en la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI a fines de noviembre, investigada por la Fiscalía Oriente, está enfocada en presuntas tocaciones que habría hecho este doctor a una mujer mayor de 60 años, quien hasta ahora no ha ratificado la denuncia, sin embargo, ante el Ministerio Público. Esto habría ocurrido a fines de noviembre en el centro asistencial del sector oriente, cuando la enfermera ingresó a la consulta del médico y habría visto estos presuntos abusos. Según dio a conocer el gerente general de la clínica Las Condes, Jaime Mañalich, al diario La Segunda. En vista de proteger a nuestros pacientes y estar al lado de ellos en todo momento, es que la dirección médica de la clínica tomó la decisión de terminar el contrato de trabajo y suspenderlo de sus actividades, fue lo que dijo a ese medio, según reproduce hoy el diario La Tercera. Le preguntaron al respecto, declinó referirse al tema dado que ya hay un procedimiento en curso, pero desde la oficina de abogados Pasano y Fasani, que representa al ex jefe de oncología, dijeron que los hechos son falsos, que van a presentar todas las acciones que estén al alcance, según decía uno de los abogados. Es una querella en contra, por ejemplo, de la enfermera, por una eventual denuncia calumniosa. Será presentada probablemente durante la jornada de hoy, porque a su juicio el hecho se da en el marco de una reestructuración de la clínica y donde se le habría pedido al doctor que realizara un informe en el cual se incluía entre las personas que podían ser desvinculadas a esta enfermera, que es la que ahora aparece haciendo la denuncia. Lo que aquí ocurre obedece a una imputación que no es efectiva y que va detrás de algo distinto, porque se da dentro de un contexto donde la denunciante, que ni siquiera es la paciente, es una persona que iba a ser desvinculada, es lo que dice el abogado Roberto Fasani. La segunda acción va a ser en contra de la propia clínica, un recurso de tutela laboral en la Dirección del Trabajo, producto de que el profesional se habría informado por la prensa que estaba desvinculado de sus funciones. Además, hay una serie de hechos que habrían ocurrido luego de presentada la denuncia, como el alejamiento de sus pacientes, por ejemplo, o cancelación de horas, que fue borrado de la página web, negación de acceso a su archivo, entre otras cosas. Se ha vuelto este un tema de discusión y debate. Hay una denuncia que fue hecha por una enfermera, insisto, no por la mujer propiamente tal, que no la ha ratificado, y aún así se tomó rápidamente la determinación, no de apartarlo del cargo temporalmente hasta que se aclarara la investigación, sino que despedirlo de la propia clínica, y de ahí entonces que se ha generado este revuelo. 7:46 a.m.
Con 46 minutos, y hablemos del debate radial, del debate de Anatel, perdón, el debate televisivo, que fue para, como parte de la buena noticia, ¿verdad?, un debate mucho más real que los que habíamos acostumbrado, partiendo porque los dos candidatos lo permiten, a diferencia de los debates de primera vuelta, y segundo porque el formato permitió también mayor nivel de cruce entre los candidatos e hizo eso que el debate fuera tenso, definitivamente tenso, a solamente 6 días del balotaje. Se hablaron varios temas relevantes, se habló de gratuidad, se habló de la de AFP, se habló de la Unión Civil, se habló de pensiones, se habló de los programas de gobierno, de la economía, de la capacidad de cada uno de brindar crecimiento a la economía. Hubo cruces entre ellos también, ¿verdad? Como destaca hoy día La Tercera, en frases tomadas de cada uno, dijo Sebastián Piñera que un gobierno de Guillé va a perjudicar a los chilenos, va a llevar a Chile a una crisis económica, lo dijo después de hablar también de que el país está en una situación de estancamiento. Y Alejandro Guillier, respecto de Piñera, dijo, reconoció que era un hombre hábil en los negocios, que nadie puede negarlo, y que juega un poquito al límite, pero en fin, ese es su estilo. Hubo varias cosas interesantes de repasar, partiendo por probablemente de los temas más candentes de la discusión de esta campaña presidencial, Juan Manuel, ha sido el tema de las pensiones y el tema de la educación. En relación con las pensiones, algunos se sorprendieron, ¿verdad?, con las declaraciones que ha hecho Sebastián Piñera en esta línea. Ya en la entrevista que le dio al diario La Tercera el domingo, instaló la idea de la creación de una AFP estatal, un tema que estaba muy, muy lejos del ideario de la oposición o de un programa de gobierno, ¿verdad?, de la oposición. Hoy día pasa a ser parte de las propuestas de Sebastián Piñera, no solo la AFP estatal, sino que como manera de meterle más competencia al tema de las AFP, es incorporar a las cajas de compensación, a las mutuales y a la AFP estatal, todas operando bajo las mismas normas. Eso en contraste con las declaraciones de Alejandro Guillé, que insiste en terminar con el, comillas, monopolio de las AFP. Monopolio, claramente como concepto está mal ocupado acá. Monopolio no, las AFP no son un monopolio, de partida son más de una. a lo mejor un oligopolio podría tampoco, por la cantidad que son. Pero bueno, es una cuña de campaña claramente, ¿verdad? Terminar con el monopolio de las AFP, insiste Guillé, que ha sido un fracaso y además para los chilenos es un contraste brutal. Escuchemos parte de lo que dijeron los candidatos, Sebastián Piñera primero, Alejandro Guillé después, sobre el tema de las pensiones.
Cuatro puntos de mayor cotización de cargo del empleador van a ir a la cuenta individual de cada trabajador. Pero además vamos a aumentar en un 42% el pilar solidario para mejorar las pensiones en forma más rápida y con mayor cariño a tres grupos. Las pensiones más bajas, la pensión básica, el aporte previsional solidario, 1.400.000 chilenos favorecidos. Las mujeres, que están muy castigadas por haber sido madres o por haber sido parte esencial de la familia. Y la clase media, que nunca ha recibido una ayuda para mejorar las pensiones. Y le voy a dar una primicia. Conversando con los adultos mayores vamos a incorporar otra medida. Vamos a establecer que todos los adultos mayores tendrán transporte público gratuito cuando vayan a tener atenciones de salud.
Por lo tanto, vamos a generar alternativas al sistema AFP. Por lo tanto, se rompe el monopolio generando competencia en el mercado con sistemas que también tengan pilares solidarios. Perfecto. Ahora, la plata de cada uno es de cada uno. Eso lo tenemos que tener todo claro. Es lo que agrega el empleador y el Estado en determinadas circunstancias, porque además tenemos que ayudar a las personas que hoy están jubiladas en unas condiciones que son, todos sabemos,
perfecto,
dramáticas.
Sí. Sobre pensiones, entonces, fue parte de lo que dijeron. Además, Sebastián Piñera prometió acuerdos a nivel de, o más bien cambios a nivel del acuerdo de Unión Civil, perfeccionarlo para que no haya ningún tipo de discriminación o de arbitrariedad. Y Alejandro Guillé se volvió a meter en el bosque del CAE. En el bosque del CAE, en el que se mete y su equipo programático lo sale a buscar y no lo encuentra, porque caen en contradicción absoluta. Dijo, Sebastián Piñera emplazó a Alejandro Guillé por el tema del CAE. Y ahí Alejandro Guillé volvió a hablar de la condonación del CAE para siempre. Ya vamos a explicar o a recordarles cuál es la contradicción en la que entra con Osvaldo Rosales y el resto de su equipo. Escuchemos el emplazamiento de Piñera y la respuesta de Guillé.
Alejandro no le contestó su pregunta por una razón muy simple, porque tendría que contradecirse a sí mismo. Porque en su programa no hay ninguna condonación, solamente una suspensión de pago del CAE. Esa forma de poner las cosas en forma ambigua es muy engañosa. Oiga, la pregunta es tan simple. ¿Es para siempre o no es para siempre, Alejandro? ¿Por qué no contestamos eso?
Contéctale.
Y no es para siempre, es mientras estén en el 40% más.
¿Le puede contestar a Sebastián Piñera?
Es una suspensión.
La palabra, las dos palabras, para siempre, parece que
para
no.
Siempre.
Listo, está clarísimo.
Le costó en todo caso a Mónica y no Jimena, como dijo Alejandro Guillé ayer, sacarle una respuesta en este tema, porque evidentemente que aquí hay una disputa con el equipo económico del gobierno. Anoche yo lo conversaba con Pepe Aut y Gonzalo Miller en un programa especial que
hicimos. El programa económico de su campaña.
Claro, con su
no
programa
del gobierno.
Perdón, de su programa, claro. Su propuesta de gobierno. Con su equipo económico, donde en dos oportunidades al menos Alejandro Guillé ha entrado en contradicción directa con quienes han elaborado ese programa. Creo que es muy decidora la entrevista que dio al diario El Mercurio durante el fin de semana Luis Eduardo Escobar, miembro del equipo económico de Alejandro Guillé, que sale a desechar completamente la idea de eliminar completamente el CAE, sino que hace una serie de precisiones al respecto y donde además de paso aprovecha de hacer varias precisiones al Frente Amplio, pero precisiones que al hacérselas al Frente Amplio, como que sin querer queriendo se las hace el propio candidato, que ha dado a entender cuestiones distintas a las que finalmente son las que forman parte de las propuestas del propio postulante. Por eso es que ayer costó tanto que él definiera, además en una explicación eterna, usó los dos minutos prácticamente cuando Mónica Rincón le dice perdón, pero esto no es un monólogo, y se lo insiste y una y otra vez. Hay quienes dicen, pero qué majadera la periodista. Que no, que majadero el candidato. La pregunta era clarita, no queríamos cátedra sobre el tema, sino que nos dijera sí o no. Porque el estudiante, créanme, el estudiante tiene muchísimo más claro que el candidato cuáles son las penas del infierno que se viven con la deuda estudiantil. No necesita que el postulante se le explique, no necesitan los familiares de ese estudiante que se le expliquen, porque la viven y la saben. La pregunta era clarita y corta y requería tal cual la respuesta que al final obtuvo.
Y hoy día seguramente vamos a ver algún tipo de aclaración de nuevo, porque su equipo de campaña ha sido tremendamente categórico. Lo fue Osvaldo Rosales acá, lo fue después del debate de la Archi, cuando salió a explicar, después de que Guille insistiera en que la condonación era para siempre. La disputa tiene que ver con justamente el para siempre, que es el emplazamiento que le hace Sebastián Piñera. Y lo que ha dicho su equipo programático es que mientras el estudiante o la persona que está pagando la deuda permanezca en el 40% más pobre, se le va a mantener suspendido el pago. Si salta de tramo por ingreso, producto de que la educación que recibió le permite obtener un trabajo y una buena remuneración, y eso le permite salir de su condición de vulnerabilidad, tiene que pagar. Y eso tiene lógica. O sea, probablemente aparecía una solución súper creativa, una solución que permitía además financiarse. Si lo que está prometiendo además Alejandro Guillé, una, que es muy difícil de financiar, y dos, que es tramposa. Es tramposa porque también termina siendo regresiva. Claro que termina siendo regresiva. ¿Por qué le vas a terminar pagando la deuda a alguien que finalmente la puede pagar? Condónale los intereses, búscale. Y además todos esos mecanismos de condonación hoy día ya existen. Tú, si tú estás al día hoy día con tu pago, puedes efectivamente acceder al nuevo CAE, puedes hacer tu tema contingente al ingreso, puedes tener los beneficios que se establecieron después de las reformas que se le dieron al crédito con aval del Estado protestas estudiantiles del 2011.
Bueno, el tema hoy día va a ser después de la gran cantidad de respuestas que dieron los candidatos en algunas áreas. Creo que fue interesante ver cuánto les costó desanudar ciertas explicaciones frente a temas que uno pensaba que los candidatos eran capaces de recitar de taquito. Hay otros en los que aparece rápidamente una respuesta que es casi como slogan, pero yo creo que habían ciertos puntos en materia de pensiones que marcaron esa diferencia, en materia de seguridad, donde se traban un poquitito en disquisiciones que no son semánticas, son más bien de fondo, en el tema de la salud, especialmente en la pregunta de los medicamentos, y en el tema valórico, donde valórico, derecho civil, o como queramos llamarlo, estaba denominado aquí como temas valóricos, donde, como dijimos al comienzo, sorprende que Alejandro Guillé no tenga una respuesta más elaborada frente al tema del juez del caso Spiniak, por ejemplo, que sabe que evidentemente es una cosa que sobre la que siempre le van a preguntar. Digo, jerga comunicacional, y sobre todo, además, viniendo del mundo del periodismo, uno sabe que la respuesta debería ser corta y clarita, o de hecho larga y clarita, si es que quiere ocupar todo el tiempo para que no le sigan contrapreguntando, pero eso no se vivió en ningún caso en el día de ayer, y de hecho le abrió pie para que Sebastián Piñera se despachara una de las frases del día, cuando dice que al juez Calvo le destruyeron la vida porque era homosexual. No dice que Alejandro Guillé se la destruyó, pero deja instalada esa sensación.
Una súper buena salida Sebastián Piñera, o sea, Sebastián Piñera agarró la pelota que Alejandro Guillé fue incapaz de agarrar. La respuesta que debería tener Alejandro Guillé preparada para esto, no pretendo ser exacta, ¿verdad?, con la respuesta, pero hay un par de cosas que son súper obvias. Alejandro Guillé insiste en dejar instalada, ¿verdad?, que la situación respecto de Calvo tenía que ver con su condición de homosexual. Y eso es lo que Piñera recoge y protesta en contra de eso. Lo que Guillé debería decir es que yo no justifico para nada la situación por la que pasó el juez Calvo, ni el uso de la cámara escondida tampoco, pero por último, si tú quieres intentar instalar una explicación, es decir, el juez que investigaba el caso Spiniak frente, ¿verdad?, a acudiendo a saunas que tenían fama de ser lugares de prostitución, no homosexuales, simplemente lugares de prostitución y eventualmente prostitución ilegal.
O tenían una doble vía.
Tenía una doble vía, por lo tanto era extorsionable.
Claro, de hecho estaba siendo víctima de extorsión.
Ese es todo el tema, esa es la razón del interés periodístico.
Tengo una duda en todo caso, sí, nos vamos, pero si estaba siendo víctima de extorsión o si producto de la cámara oculta fue extorsionado gracias a la cámara oculta. No sé si lo habían extorsionado antes o la persona que va y lo graba es finalmente quien lo extorsiona y que hubo un incentivo a que fuera extorsionado a partir de esa grabación. Pero bueno, es una disquisición también que no vamos a resolver ahora. Nosotros nos tenemos que ir, vienen las noticias y sigue luego lo hablemos en off. El tema lo vamos a seguir conversando durante el día y a las 7 de la tarde con una, además, de las protagonistas del debate, Consuelo Saavedra, en el Nada Personal a partir de las 7. Gracias por haber estado con nosotros, que estén muy bien. Buenos días.
Buenos días.